Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla, bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y bienvenida aquí a Radiografía de la Constitución. Este lunes 4 de febrero les habla, como siempre, Tomás Cardoso, en compañía, pues hoy, en el control técnico de Danilo Fuentes Cortés Jr. y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La bienvenida a toda la audiencia aquí en Radiografía de la Constitución de cara a este esfuerzo que tenemos en la Oficina de Transmisiones a Cuba para poner en contexto, en beneficio de todos los cubanos, todo este proceso de reforma constitucional que fue aprobado. Posteriormente comenzaron los debates el pasado 13 de agosto del 2018, los mismos concluyeron el 15 de noviembre, ya el 22 del año pasado se llevó a votación y fue aprobado unánimemente, y este próximo 24 de febrero pues será llevado a referendo, el referendo a votación a nivel nacional. En la tarde de hoy pues tenemos una gama de invitados sobre esta temática. Pues en breve tendremos un destacado invitado, un jurista cubano desde Guantánamo aquí en el espacio. Más adelante pues conversaremos con un pastor evangélico sobre lo que planea la organización hacer el día de las votaciones, y en la segunda parte del espacio tendremos a un periodista desde Mayarí Holguín. Civilismo o no, el negarse al voto de la Constitución, ¿es derecho o no es derecho? Y concluiremos con un periodista independiente que nos hablará sobre la campaña que llevan de cara al no de los artículos 5, 4 y 1 dentro de los fundamentos políticos de la nación. Pero ya nuestro primer invitado de la tarde de hoy, nos vamos hacia el oriente cubano, específicamente hacia Guantánamo. Presentamos al destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Sace. Quiñones, un placer, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes también a ti, Tomás, y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, el tema que tenemos, un tema importantísimo y complejo que en esta primera parte del espacio vamos a analizar contigo, esta nueva documentación, esta nueva carta, este nuevo documento que han emitido los obispos católicos de Cuba criticando la falta de pluralismo político en esta nueva constitución. De eso tendremos mucho tiempo en breve, Roberto, tú eres católico, pero hay dos notas importantes, te voy a sorprender, que quería compartir contigo. En medio del desastre, se cumplen 2 semanas del paso de este fuerte tornado por La Habana. En medio de ese contexto y las penurias que tienen los capitalinos, pues tengo aquí de la página de Radio Rebelde, la secretaria de la Comisión Nacional Electoral Cubana, María Esther Bacallao Martínez, ha dicho que independientemente de las penurias y la situación que hay en los municipios, principalmente de 10 de octubre y en regla, pues las condiciones están creadas por el voto sí el próximo 24 de febrero. A mí me parece que una falta de respeto, Roberto, promover las elecciones en estos municipios donde hay personas que no tienen donde vivir.
Bueno, realmente la situación que se vive en esos municipios, según las noticias que han circulado en las redes, es calamitosa. No solamente debido a los efectos que fueron tan dramáticos y que muchas personas perdieron cubierta de su vivienda y están viviendo prácticamente al aire libre, porque es imposible, por mucho esfuerzo que se haga en una semana, resolver ese problema. De hecho, nada más que se ha podido resolver, como es lógico, la situación del servicio eléctrico y algo de las comunicaciones. Obviamente coincido contigo de que en estas condiciones realmente lo que está primando, más que el interés del gobierno por resolver esta situación tan penosa en la que desgraciadamente se encuentran estos compatriotas, está por encima de todo este referéndum. Ellos ya van presto de que va a ser aprobado. Lógicamente, la afirmación es tan rotunda porque dicen que Stalin dijo una vez que el que ganaba las elecciones era el que contaba los votos. Bueno, aquí en Cuba pasa exactamente lo mismo. Si hubiera observadores internacionales, si hubiera miembros de la sociedad civil velando por los resultados del referendo en todas las instancias del país, pues entonces los resultados sí podrían tener credibilidad. Pero ya sabemos que no es así. Ya sabemos que quienes forman parte de ese Consejo Electoral, de esa comisión que van a medir los resultados del referendo, pues son personas muy fieles al Partido Comunista y son nominadas por el Consejo de Estado, que todos son miembros del partido y por lo tanto le deben obediencia. Así que los resultados de este referéndum, si se acepta el sí, que ellos dicen que va a ser mayoritario, pues van a ser poco creíbles.
Roberto, antes de pasar en tema fuerte, que es el documento de los obispos, tengo delante de mí el diario Granma en su edición de hoy, lunes 4 de febrero, y es la sorpresa que te tenía. La página inicial, la portada del diario digital, me imagino que el escrito, la versión impresa estará, será la misma, es un artículo de una destacada figura de la cultura cubana. Se trata de la doctora Graciela Polotti, como todos sabemos, pedagoga, ensayista, pues especialista en artes plásticas, fue graduada de la Marqués de Sterling. Bueno, pues el artículo se titula así, porque ya hay campaña del oficialismo de cara a este proceso el próximo 24 de febrero. El artículo dice: las razones de mi voto. Es la doctora Graciela Polotti hablando sobre estas votaciones de la Constitución. Pero me llama la atención, en toda esta extensa nota de la académica, sustentando y justificando su voto por el sí, ¿no? Dice en uno de los párrafos, y te voy a leer este párrafito textualmente, Roberto, dice: vista de manera integral esta Constitución reformada y mejorada de la versión anterior, constituye una proyección hacia el futuro y las exigencias del presente. Mantiene viva la perspectiva de una sociedad comunista. Establece las bases conceptuales del cuerpo jurídico que debe ajustarse a los cambios operados en la sociedad cubana en cuanto a las formas de propiedad y las garantías para la inversión extranjera. Esto es lo que piensa la doctora Graciela Polotti, pero esto no sería bueno que se le permitiera y que lo decidieran los más de 11 millones de cubanos, Roberto.
Bueno, mientras me leía la nota, precisamente estaba pensando en eso. Yo respeto mucho la opinión de la doctora Graciela Polotti, que además, como bien decías, es una figura bien prestigiosa de la cultura de este país, afiliada, por supuesto, a la nomenclatura comunista. Realmente debía existir la posibilidad de que todos los cubanos pudiéramos expresarle al resto de los cubanos, por los medios que existen en el país, nuestras opiniones. Te recuerdo que la semana antepasada yo fui citado por la seguridad del Estado y una de las amenazas que recibí fue que no me iban a permitir hacer campaña por el no entre mis vecinos. Entonces ya aquí las casas se están llenando de anuncios, de pancartas, de cartón que están colocando en las puertas de las casas y en los establecimientos estatales donde se dice: yo voto por el sí. Y sin embargo la ley electoral dice que el voto es directo y es secreto. Por lo tanto, se trata ya de una violación de la ley electoral. Entonces, ante esta situación de que, yo lo he dicho y lo he escrito varias veces, por muy buena que sea la Constitución que se logre, si no se respeta esa Constitución, pues entonces no se ha hecho nada. Y no hay ninguna evidencia de que las acciones que está realizando el gobierno cubano actual sean tendentes a respetar el espíritu de la Constitución que ellos aprobaron en la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿De qué democracia me pueden hablar cuando hay una exclusión directa de todos los cubanos que no comparten el proyecto socialista?
Y cómo no, Roberto, finalmente, pues antes de entrar ya en el tema fuerte que teníamos para hoy, la reforma constitucional, finaliza la doctora Graciela Polotti hablando de que esta Carta Magna establece también los principios fundamentales que habrán de presidir la sociedad cubana que se construye, ¿no? Y dice ella que de manera inmediata, luego de que sea refrendada por el pueblo, pues llevará pues a una revisión también de los códigos civil y penal. Pero el tema, y usted es abogado, el tema no es solo revisar el Código Civil y Penal, sino que se respete.
Exactamente. Yo diría que no haría falta, si se respetara la ley de procedimiento penal que existe actualmente, que es bastante retrógrada comparada con otras del continente y del mundo occidental, bueno, no estaríamos tan mal. Pero ¿de qué respeto se puede hablar cuando un policía puede llegar a tu casa sin orden de registro, sin orden de detención, te roban los bienes que tú tienes en la casa y te llevan detenido, te tienen 48, 72 horas en un calabozo, te dicen váyase para su casa, y usted va a los tribunales de este país, como he ido yo a reclamar por los bienes que me han robado, por el dinero que me han robado, y no te dan ninguna respuesta. Y he dejado cartas en todas las instancias de este país, incluida la Fiscalía General de la República y el Consejo de Estado. La Fiscalía General de la República, que por mandato constitucional tiene la obligación de velar por el respeto de la legalidad. Es decir, que se pueden reformar todos los códigos y todas las leyes, pero si se sigue haciendo lo mismo y se mantiene el mismo irrespeto, pues no se ha logrado absolutamente nada.
Bueno, Roberto Jesús Quiñones, a usted es católico, aparte de periodista y abogado. La Iglesia Católica, me atrevo a asegurar, la única institución que existe en Cuba, independientemente del Estado comunista, pues la Iglesia Católica Cubana es la institución que en los últimos 4 meses ha emitido ya 2 documentos sobre esta reforma constitucional. En este último documento hecho público este fin de semana, los obispos católicos de Cuba critican la falta de pluralismo político en esta nueva constitución. Y más allá, Roberto, que me gustaría tu análisis en 4 puntos, pues todos los obispos cubanos firmantes han priorizado 4 temas para el debate en este proyecto de reforma constitucional: la exclusión de otra forma de realización plena del ser humano, diferentes a la del socialismo y del comunismo, así como también la comprensión de lo que es un Estado laico, la visión integral del matrimonio y la familia y la economía al servicio del bien común. ¿Cómo ves el contexto y cuán importante es este nivel de participación y de crítica de la Iglesia Católica Cubana de cara a este referendo constitucional?
Bueno, Tomás, me parece que es un documento muy oportuno y muy importante, que de hecho ya desde ayer domingo, me imagino que en algunas diócesis del occidente del país se haya leído. Aquí en Guantánamo no se leyó ayer en la misa dominical, pero espero que se lea el próximo domingo. Es un documento que se pone muy a tono con las aspiraciones de yo diría que de millones de cubanos. Este primer tema sobre la exclusión de otras formas de realización plena del ser humano diferentes a la del socialismo y el comunismo, los obispos dicen muy claro que lamentan esa redacción que se ha hecho en el preámbulo de la Constitución, donde se afirma que solo en el socialismo y en el comunismo el hombre alcanza su dignidad plena. Es decir, que no los hombres que viven en Europa, los que viven en Norteamérica, no han alcanzado jamás esa dignidad. Esto es un úcase, es un mandamiento verticalista, donde lo que refleja es la intolerancia del régimen cubano, que es incapaz de permitir que otros cubanos reunidos pacíficamente en otras fuerzas políticas pues también den a conocer su proyecto. Y esto es rechazado en el documento. También en el documento muy importante, que es otra limitación que ha tenido nuestra iglesia y las demás iglesias también, las demás denominaciones protestantes, de que afirman que están de acuerdo y apoyan lo que dice la Constitución de que Cuba es un Estado laico, pero que no basta solamente con eso, porque si la Iglesia no puede tener propiedades, no puede tener medios de comunicación para evangelizar, no puede tener escuelas para darle la educación a los hijos de sus fieles, porque eso es un derecho humano que se está violando en Cuba, y está en la Convención de los Derechos del Niño también, aprobada por Cuba, y es un derecho humano de que todos los padres tienen la obligación o el deber de decidir qué educación es la que le van a dar a su hijo. Y en Cuba la educación está controlada totalmente por el Estado, obviamente con un interés marcado de adoctrinar a los niños y después a los jóvenes. Y esto es muy importante que la Iglesia lo diga, porque realmente ha sido una limitación. Y el tercer aspecto que menciona es la visión integral del matrimonio y de la familia, que como sabemos, la Iglesia se opuso, y no solamente la católica, todas las demás denominaciones religiosas se han opuesto a este engendro que han tratado de hacer ellos con respecto al matrimonio, existiendo otras fórmulas jurídicas que ya han sido probadas en Europa para defender los derechos de estas personas sin necesidad de dinamitar una institución ancestral y tan querida en el mundo occidental como es el matrimonio. Y también en este aspecto, los obispos señalaron también algo que es real, y es que no se ha tenido en cuenta para nada la opinión del pueblo en los debates, porque el pueblo rechazó categóricamente ese artículo, que si mal no recuerdo en el proyecto era el 68, y sin embargo ahora le han dado una redacción que posibilita que nuevamente cuando se vaya a discutir el Código Civil se introduzcan el tema, pero no solamente el tema, ahora te hablan de las familias, es decir, que te están tratando de legalizar una unión de un hombre con varias mujeres, de dos hombres con dos mujeres, en fin, es un desastre porque eso culturalmente el pueblo cubano no lo acepta. Creo que en este sentido la Iglesia, a pesar de que muchos la critican, y yo digo que las personas que defendemos nuestra posición heterosexual no debemos sentirnos acomplejados por la avalancha de críticas que se nos hace. La Iglesia sigue siendo un referente moral y lo ha demostrado con estas palabras que dice acerca de la defensa del matrimonio. Y por último, el aspecto que toca la economía al servicio del bien común, pues lógicamente es muy claro cómo es posible que el gobierno favorezca la inversión extranjera y le prohíba a los cubanos poder invertir en el desarrollo de su propio país. Yo creo que Cuba es el único país del mundo que tiene una ley de inversión extranjera, porque la ley debería llamarse ley de inversión, no ley de inversión extranjera. Estamos aquí discriminando a los cubanos, y eso está en contra incluso del artículo 40, si mal no recuerdo, de ahora, de la Constitución aprobada por la Asamblea, que dice que no puede haber discriminación, y entonces esto es una discriminación. Así que me parece que los obispos, que lógicamente tuvieron que constreñirse a estos cuatro aspectos, porque son los aspectos que ellos consideraron esenciales, aunque hay muchísimos más para haber sido rechazados, pero que creo que ha sido un documento muy atinado, muy oportuno y contundente, porque refleja la realidad que las autoridades cubanas quieren evadir.
Muy a tono el documento, y además con una consonancia tremenda con la realidad que vive el país. Esa es mi opinión, Roberto.
Así mismo es, Tomás.
Bueno, pues las gracias allá en Guantánamo, Cuba, al destacado abogado cubano, pues Roberto Jesús Quiñones Haces. De Guantánamo nos vamos a la capital cubana. Contacto allí en La Habana con el pastor evangélico Manuel Antonio Morejón. Pastor Morejón, buenas tardes y bienvenido a Radio
Martín.
Buenas
tardes, Tomás.
Bueno, un placer, Pastor Morejón. Nos gustaría conocer, de cara a este proceso que concluye ya con las votaciones del referendo constitucional el próximo domingo 24 de febrero, se habla de que iglesias cristianas y evangélicas votarán no y exhorta a sus feligreses a ejercer el voto no en este proceso de reforma constitucional. Me gustaría sus opiniones. ¿Por qué se va a votar no por la Constitución? Muchos evangélicos no se sienten realizados en cuanto a la inclusión y las libertades de culto individuales recogidas en el documento. Adelante, Pastor.
Sí, así mismo es, Tomás. Verdaderamente que ya había, por parte de las iglesias, les puedo decir, porque bueno, tengo yo contacto con muchos pastores, a partir del artículo 3 y otros más que ponen al socialismo como sistema social por arriba de la Constitución, ¿no? Entonces, no, inclusive a mí no me dejaron participar en la asamblea de rendición de cuentas esa que se da en las circunscripciones. Me llamó la seguridad de Estado y me dijo que no fuera, que ellos que me estaban era cuidando porque sabían mi posición política y sencillamente que me querían cuidar de la indignación del pueblo. Y así como, o sea, y además de que a eso es una violación, ¿no?, a la misma Constitución, el proyecto de Constitución que dice que en el artículo 68, no, el perdón, dice en el 46.
Sí,
perdón un momentico, que quiero ver el 92. En el 92, que dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación de ejercicio de control del poder del Estado y participar en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y toda forma de participación democrática. Es una violación ya precisamente al proyecto este. Pero bueno, bien, además de las, vamos a decir, de inconformidades, ¿no? Porque no voy a hablar de disgusto, ni de gusto, ni de disgusto, sino de las inconformidades que, porque no se nos ha respetado, ¿no? Se han tomado muchas decisiones sin la verdadera consulta popular, ¿no? Porque las iglesias, ahora mismo lo que es la Iglesia Católica, ¿no?, el Consejo de Obispos sencillamente se pronunciaron abiertamente con una carta abierta que estaban inconformes, o que están inconformes, ¿no?, con el
documento constitucional.
Exactamente. Y ya eso es de entrada un, en esa carta abierta se está exponiendo la inconformidad de una potencia, ¿no? Porque decirle, el Vaticano, es aquí un Estado, está representado por el Consejo de Obispos Católicos, y ellos son los que están planteando la inconformidad. Nosotros los evangélicos también, inclusive iglesias como la metodista, que verdaderamente está liderada por el obispo Ricardo Pereira, últimamente ha cambiado la política él, porque se manifestó en contra de la, y salieron aquí de la iglesia de Guantánamo, de calle 25, de 58, en manifestaciones.
Sí, votaron en contra del matrimonio igualitario, el gobierno pensó que los iba a apoyar, pero ahora ellos dicen que
ahora se suma también lo del tornado.
Exacto.
Que son muchos aspectos que han indignado, hasta inclusive, voy a darle la indignación al pueblo, ¿no? Lo que le hicieron a Zenaida Romero, a los pastores, el pastor Bautista Jorge Duque, se le prohibió llevar ayuda humanitaria, pero otros pastores más, les voy a decir, yo los tengo por aquí. Este es el Bautista, y bueno.
Ahora, ver, finalmente, Pastor Morejón, ¿qué importancia?
Pastores, Pastor, nos han prohibido la participación en la ayuda a los damnificados de este evento meteorológico que sucedió.
¿Cuán importante, Pastor, 30 segundos nos queda, cuán importante es si la comunidad evangélica, además crecimiento, según reportan agencias internacionales, ha tenido cristianamente en Cuba, cuán importante es si todos votan que no?
Bueno, no, eso sería para el paso más grande que en la historia del proceso este se pueda registrar, ¿no? A favor, precisamente, que se le tenga en cuenta el voto popular.
Como no, un placer en La Habana, Pastor, se nos acaba el tiempo.
Con todo el respeto que se merece una tendencia que dicen que no votar, no, yo sí creo que uno debe votar, porque ese es el derecho que tenemos. Y el que quiera votar que sí, sí. Ahora, que el que quiera votar que no, es lo que debe hacer, por la sencilla razón de que no se manipule el voto ese.
Como no, gracias, Pastor, en La Habana. El Pastor Manuel Alberto Morejón, evangélico en la capital cubana, aquí en Radiografía de la Constitución. Así continuamos aquí en nuestro espacio. Hacemos una pausa en la primera mitad de Radiografía de la Constitución. En breve regresamos con nuevos invitados este lunes 4 de febrero.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Radiografía de la Constitución.
Bueno, regresando aquí en Radiografía de la Constitución, este lunes 4 de febrero, Tomás Cardoso con ustedes en compañía de nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar poner en contexto pues otros análisis del tema de la reforma constitucional. Oponerse a la nueva constitución es un acto de rebeldía o un derecho cívico y justificado cubano. Intentaremos hablar pues desde Mayarí, allá en la provincia de Holguín, con el destacado periodista y también biólogo Osmel Ramírez Álvarez. Más adelante vamos a concluir en la segunda parte de nuestro espacio con el periodista Lázaro Valle Roca en La Habana, que ha estado haciendo campaña en contra de los artículos 5, 4 y 1 dentro de los fundamentos políticos. Ya nos dice la producción, tenemos el contacto telefónico allá en Mayarí, en la provincia de Holguín, con el periodista y biólogo Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Mel, en breve vamos a analizar este excelente artículo, te felicito, publicado para el portal que trabaja Havana Time, sobre la Constitución. ¿Oponerse a la nueva Constitución es un acto de rebeldía o es una manifestación cívica justificada? Es el análisis tuyo. Pero antes de entrar en este proceso, me gustaría dos opiniones sobre otro tema. A pesar de lo que dice la ley en Cuba sobre pues la ley electoral que impide a las propias autoridades hacer campaña, pues incluso muy penoso lo que está ocurriendo de cara a ya la segunda semana de haber pasado el tornado por varios municipios capitalinos, varias personalidades e instituciones como pues la Asociación de Hermanos Ahí y demás están haciendo labores de trabajo voluntario ahí en las zonas afectadas con pulobres que dicen yo voto sí. No es justo que el oficialismo haga campaña mientras los promotores del voto, como no, por él no son censurados, Omel.
Bueno, supuestamente la campaña electoral está prohibida en Cuba.
Ajá.
Pero siempre el Estado, el gobierno ha hecho campaña. Ahora es mucho más abierta. La campaña por el sí, yo creo que tengo derecho a hacer campaña si Díaz-Canel, por ejemplo, en Twitter la hace, porque en Facebook no puedo hacerla. Y si el Estado autoriza a que haya personas haciendo campaña por el sí con pullover, en carteles, y hay carteles sobre la propaganda, en los eventos de la televisión, que es oficial. Yo creo que es injusto que haya solamente campaña para una sola opción, cuando existen al menos 2 opciones dentro de del referéndum.
¿Cómo no?
Y está la opción también de no votar también.
Exacto. Ahora, Osmel, sumado a esto, y quería que lo pusieras en perspectiva, nos estamos desviando un poquito del tema, pero vamos a entrar en breve en tu artículo, excelente, por cierto, reitero. Pues hoy el oficialismo no solo es en las calles, en los eventos deportivos, culturales, el principal diario del país, que es el diario Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista, su principal artículo lo firma una destacadísima figura de la cultura cubana. Se trata de la doctora Graciela Povolotti, ensayista, periodista, académica. Bueno, pues Graciela Povolotti, el artículo se titula así: Las razones de mi voto. Y está rodeada de niños, como ocurre en Cuba, que están vigilando, ¿no? Como ocurre en las elecciones, en las urnas electorales. Pero lo que quería el análisis tuyo, ella sustenta aquí, ¿no? Todos sabemos su posición, es oficialista, es comunista, simpatiza con lo que hay en Cuba, perfecto, es su derecho. Pero en un párrafo dice así la doctora Graciela Povolotti que esta nueva constitución, que fue mejorada de su versión anterior, es una proyección hacia el futuro y las exigencias del presente, y mantiene viva la perspectiva de una sociedad comunista para el futuro de Cuba. Pero eso no debe decidirlo Graciela Povolotti ni el oficialismo, debe ser el pueblo de Cuba. ¿No consideras tú, Omar?
Yo creo que es una constitución hecha más que para el futuro, para garantizar el presente, sí, la misma situación que tenemos. Si realmente fuera una constitución para el futuro, si hubiesen hecho una constituyente donde hubieran participado todos los factores, los actores políticos de Cuba, o políticos no, sociales incluso. Es una constitución que fue hecha por el oficialismo, por las ideas de ellos, y precisamente esas mismas ideas que la gente hoy en día no sigue, porque si lo siguieran, estuvieran quedados en Cuba, sacrificándose por ese nuevo proyecto, o por ese mismo proyecto renovado. Si la gente está emigrando, si la gente está saliendo prácticamente en masa de Cuba, es porque no confían en ese proyecto. Yo creo que ese es un mensaje claro, que ellos o no quieren escuchar o le da lo mismo escucharlo que no escucharlo. Sí. Yo creo que están cerrando los ojos a una realidad porque no les conviene. Quieren mantener una situación de poder, pero lo más importante en Cuba no es quién tiene el poder ni cómo yo mantengo el poder como partido en el caso de los comunistas, sino qué cosa Cuba necesita, qué cambios Cuba necesita. Son los cambios que estamos ofreciendo, esos minúsculos cambios cosméticos que simplemente se refieren a una fórmula de cómo mantenemos la nomenclatura después de la generación histórica no está presente. Eso significa un cambio hacia el futuro. Hacia el futuro significaría que el país tuviera forma de mejorar con esos cambios. Y que esos cambios estuviesen en relación con lo que la gente necesita y la gente pide a gritos en la calle. Entonces un pueblo emigrante, un pueblo que ya no puede trabajar ni como contrapropista porque no están dadas las condiciones, porque se bloquea la prosperidad del propio contrapropista, su crecimiento. Y tampoco podemos resolver los problemas con contrapropistas, con tindirichi, como dicen por ahí.
Entonces, ¿de qué se trata, Omar? ¿Se trata más de una reafirmación de un partido político que de una reforma seria que necesita la nación cubana?
De una pequeña aclimatación, un pequeño cambio cosmético para aclimatar lo mismo hacia un escenario que ha cambiado un poco, o ha cambiado bastante, pero ellos quieren que aclimatarlo. Yo en algún artículo pasado digo que explico mi teoría sobre eso, que el sistema político cubano está evolucionando, por decirlo entre comillas, es decir, cambiando hacia una forma de neopresidencialismo yo estuve leyendo sobre algo, no soy especialista sobre el tema, pero como que parecer que es democrático sin serlo, usar instituciones democráticas para simular democracia. Y creo que más importante que eso, lo que necesita el país es realmente democracia, es realmente apertura, que hayan libertades, tanto en la economía como en lo político, que el pueblo participe y que el país realmente se mueva. El país está estático, está estancado, y la misma situación de crisis que vivimos lo pide a gritos. Y entonces creo que se han quedado no cortos, se han quedado en el mismo lugar. Y yo entonces en mi artículo trato sobre eso. Que si resolviera algún problema, yo votaba sí, porque yo no tengo ningún tipo de problema en votar sí. Yo no soy un guerrero sin causa, ni una persona comprometida al no con la revolución o con lo que propongan ellos. Si proponen algo que me parece que es bueno para el país, yo voto sí, sin problema. Pero queremos algo que resuelva el problema, no una cosa que lo quede estancado.
Bueno, pero los revolucionarios no lo ven de esa propia manera. Porque déjame terminar la pregunta para enfocarte. La misma Mariela Castro ha dicho recientemente que se considera traición a la patria quienes no voten sí en el referendo constitucional. ¿Quién es el que decide qué es o no es traición a la patria? Estamos cayendo.
Imagínate, es una posición fundamentalista y lamentablemente son esas posiciones las que imperan hoy en la política oficial. Posiciones fundamentalistas. Soy un demócrata, yo me opongo a toda la posición fundamentalista y pago las consecuencias aquí en Cuba, dentro de Cuba, que es difícil decir soy demócrata y me opongo a lo que me parece que no es bueno para el país.
Bueno, ahora vamos a partir del análisis tuyo en esta publicación, ajá, Havana Time. Tú te haces la pregunta y la sustentas en tu artículo. ¿Es ilegal oponerse a la Constitución cubana? ¿Es un acto de rebeldía o es un derecho justificado que debe tener cada cubano? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, desde el punto de vista, no es ilegal porque si no, no existieran las dos opciones. Y las dos opciones, sí o no, lógicamente tenemos derecho a decir que no. Entonces, si la Constitución, al mismo referéndum me da derecho a mí a decir, a poner no, yo no puedo tener ninguna obligación, ningún tipo de miedo de decir, voy a votar no. Yo puedo decir lo que voy a votar. ¿Por qué va a ser ilegal? ¿Dónde está escrito en alguna ley que está prohibido? Si te preguntan en un referendo sí o no, que decir no se ha prohibido. Así que, y entonces están dándole un matiz a eso, como de traición a la patria. Incluso la gente tiene miedo confesar que va a votar que no. Y entonces no creo que ese sea un escenario correcto, un escenario propicio. Yo creo que es un escenario completamente aberrante, donde ellos solo pueden dar propaganda, donde están vinculando el voto positivo con la patria, con el país, con que es lo mejor para nuestro pueblo, perfectamente. Bueno, déjanos decir también a nosotros eso, porque tenemos razones para pedir el no. No es como digo yo en el artículo, no es oponerse por oponerse. Es oponerse porque hay razones de peso para oponerse. Yo considero que hace falta un cambio constitucional, por supuesto. Hace falta, en el mismo 76 hacía falta. Es decir, pero ese cambio debe ser el cambio que Cuba necesita.
Ahora, Osmel, hay una realidad en esto. Aparte de toda la información que ha estado disponible, sobre todo a partir del 13 de agosto, que comenzaron los debates, luego de la primera versión.
Una fecha simbólica.
Sí, claro, claro. No voy a mencionarla, ya lo sabemos, exacto. A partir de esa fecha simbólica, esa, el cumpleaños del señor que gobernó Cuba, bueno, pues, y concluidos el 15 de noviembre, hay una realidad para las personas que piensan y las personas que les gusta estudiar como tú en Cuba. El propio Homero Acosta, secretario sí. del Consejo de Estado, dijo que hubo un grupo de personas escogidas, me imagino que la mayoría es comunista, sí. que llevaron varios años trabajando en esto. Pero la realidad es que no hay transparencia, Osmel. No sabemos quiénes son estas personas. En la Constitución de 1940, que por supuesto tú has estudiado, estaban desde centristas, derechistas y hasta comunistas, y trabajaron en aquella cosa maravillosa.
Bueno, en aquella época, según se dice, no había televisión, la radio fue la que, por radio se transmitieron todos los debates. Fue algo muy transparente. Y fue una constitución donde incluso prevalecieron los criterios de centro-izquierda.
Exacto.
Todo el mundo lo sabe. Es una constitución que hoy sigue siendo la mejor constitución que ha tenido Cuba. Esta constitución, por supuesto, no es una constitución que no nace democrática. Porque la está haciendo el mismo partido que se mantiene en el poder con el artículo 5. Y yo pongo en el artículo una cosa muy interesante. Todos en Cuba somos comunistas.
Exacto.
Yo mismo no soy comunista. Yo me considero socialdemócrata, socialista democrático, algo así parecido. Es muy difícil definir a veces lo que uno, cuál es su posicionamiento. Pero los que no somos comunistas, ¿por qué tenemos que soportar que hay un artículo de la Constitución que dice que el Partido Comunista está por encima de todo? Y es un apartheid político para los que no somos comunistas, que para mí somos más de tres tercios de la población adulta cubana. Yo considero que los comunistas son minoría, sin embargo, tienen ese artículo. Es un artículo que los posiciona por encima del gobierno, del Estado, de todo. Yo pienso que ese artículo es anticonstitucional.
Sí, porque además de esto, Osmel, no reconocemos, mira que hemos revisado a nivel internacional una constitución que sea seria, que no sea hecha por fascistas, una constitución que sea seria, que reconozca y legitime solo un partido dentro de esta constitución. Eso es totalmente ilegítimo.
Es una locura. Una locura, ilegítimo, es inconstitucional. Antes, aunque tenga una constitución, es inconstitucional. Igual que eso de que el pueblo no puede eliminar alguna cosa de la constitución. El pueblo es el soberano. Si el pueblo mañana quiere decir que no quiere el socialismo dentro de la constitución, tiene derecho.
Y déjame decirte otra cosa, Osmel. Hay un punto y que vamos en los próximos días, vamos a analizar este tema de otro ángulo. Porque ellos dijeron, luego de la aprobación, en el intento este de Brava que nos quieren dar, ellos dijeron que el pasado 22 de diciembre, cuando se aprobó el Parlamento, que esta Constitución no tiene carácter vinculante. Hay varios artículos dentro de la propia Constitución que hay que revisar que dicen que esto hay que refrendarlo por el pueblo en las urnas y que si el pueblo no lo aprueba, no es legítimo, a pesar de que ellos dicen que no es vinculante el referéndum del próximo 24. Eso es un punto que te recomiendo, sería bueno analizar.
Bueno, sería bueno analizarlo porque no entiendo cómo no va a ser vinculante un referéndum donde el pueblo se va a expresar.
Exacto.
Algo bastante contradictorio. Hay muchas cosas paradójicas.
Como no. Omeli, ¿cuál es el interés? Sin embargo, a pesar de las dificultades, las discrepancias y las congruencias, todo indica que las personas... El pueblo sabe la importancia que tiene este documento a pesar de lo que quieren hacer y la gente está volcada. Ahora, aquí la gran pregunta es, ¿Se respetará la decisión soberana de cada uno votar lo que exprese?
Bueno, la verdad de la verdad es que el modelo electoral cubano está controlado completamente por el Estado. Yo no digo que van a cometer fraude, porque bueno, eso no se puede decir sin prueba. Pero la verdad es que pueden hacer lo que quieran. Tienen todo controlado, aunque las personas pueden ir a verificar las votaciones, no hay una tradición cívica de ir allí a ver eso, la gente no le ve importancia, nunca le ha visto importancia al voto. La gente cree que todo eso está hecho ya, que está amarrado, que si van allí se van a marcar, que van a creer que fue allí porque desconfía. Es decir, existe mucho miedo. Recuerda que hoy en día, o sea, algunos estudiosos dicen que el 70% de la economía cubana está en manos de los militares. Los militares piden en su planilla de empleo recomendaciones de las organizaciones de base, opiniones sobre la moral comunista, por decirlo de alguna forma, que antes se decía así. Entonces, la gente tiene mucho miedo si mi hijo va a trabajar en un hotel, si mi hijo va a trabajar en un servicupec, si va a trabajar en una tienda panamericana, en una fábrica de electricidad. Donde quiera te preguntan lo mismo. Y la gente no sabe de qué van a vivir, si sus hijos están estudiando, qué van a trabajar. Y la gente depende mucho de eso. La gente en el exterior a veces no entiende el amarre que tiene, ¿ves? Las personas aquí, para ser sinceras, con lo que piensan y con lo que van a votar. Es muy difícil, es un escenario muy controlado.
Sin embargo, esa es la realidad que impera. Ahora, finalmente, Osmel, de cara a este proceso, el próximo día 24, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que determina? Ya ellos han dicho que la Constitución la aprobó el Parlamento. Va a ser letra firme ese día. ¿Qué cambia en Cuba?
Bueno, la Constitución primeramente la aprueba el Parlamento, pero la aprobación final la tiene que dar el pueblo en referéndum.
Exacto.
El papel está escrito así. Yo pienso que es un reto muy grande, una oportunidad pequeña, muy pequeña, que tiene de presión democrática el pueblo. Nosotros normalmente no votamos entre dos opciones. Cuando se pone a votar es por todo, por los delegados, pero no puede votar por un contrincante. Es decir, los delegados sí, pero digo los diputados.
Sí. Sin embargo, disculpa que te interrumpa, una última pregunta. En este mismo espacio, el destacado abogado René Gómez Manzano, independientemente de las dificultades de la Constitución, y me gustaría tener tu valoración al respecto, nos dijo Gómez Manzano acá que es la primera vez dentro del castrismo en Cuba, desde que iniciaron las votaciones, es la única vez que se le permitirá al pueblo de Cuba escoger entre el sí y el no. Y es una oportunidad importante porque el no pudiese convertirse en un referendo contra el oficialismo. ¿Compartes tú ese criterio?
Sí, es una oportunidad que lamentablemente hay sectores que se oponen a la Constitución y no lo ven así, creen que van a desconocer el sistema cubano con no ir, y no ir puede significar muchas cosas, no solamente eso. Yo pienso que mi posición tiene que ser positiva en el sentido de ir y expresar mi verdadero criterio. Si yo opino que no, voy y pongo no. Es mi opinión, esa es mi opinión cívica, mi opinión como ciudadano, quiero que mi opinión cuente. Yo voy, pienso votar no, ya he explicado mi voto otras veces y en este artículo lo explico. Y es una oportunidad, yo pienso, pequeña que hay. Nosotros no podemos desperdiciar oportunidades de ser sinceros y de expresar nuestra opinión política. No nos lo preguntan muchas veces.
Como no, las gracias allá en Mayarí, en la provincia de Holguín. Bueno. Pues a Osmel Ramírez Salvo. Osmel, un millón de gracias y nos mantenemos en contacto. Y desde allí, desde Mayarí, cerramos hoy en Radiografía de la Constitución en La Habana con el periodista Lázaro Yuri Valle Roque. Lázaro, un placer, buenas tardes y bienvenido aquí a Radiografía de la Constitución.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Oye, un gusto estar contigo. Bueno, pues quisiera compartir contigo, yo sé que a través de pues el portal de Yuri TV Production han estado ustedes haciendo campañas, debatiendo con el pueblo lo polémico de los artículos 4, 5 y 1 de la reforma constitucional con el pueblo. ¿De qué se trata esa campaña? Cuéntanos, Yuri.
Mira, esa campaña se trata de que nosotros creemos, o sea, tenemos visto que los artículos 5, 4 y 1 son los pilares de la Constitución. A la vez que se diga no a esos artículos, ya se desmorona. Ya nosotros sabemos y estamos conscientes todos de que esta Constitución ha sido nula y, por tanto, inconstitucional. Pero hay que decir, estamos recogiendo la opinión de las personas en video, su testimonio, y que digan por qué dicen no a estos tres artículos. O sea, hay una teoría, como se conoce en el mundo, de Jim Chart, que dice que las dictaduras hay que cuando tú rompes los pilares, ahí ya se derroca la dictadura, y creemos que estos artículos son de los pilares de esta farsa que ha montado el gobierno cubano. O sea, además de que han sido los únicos que no han dejado que se modifiquen.
No solo que se modifiquen, no fueron llevados a debates. Esos no fueron llevados al debate popular, que también, como tú sabes, fue reprimido para muchos activistas como tú. Ahora, me gustaría que nos dieran un muestreo. Esta es casi una especie de encuesta, Yuri, lo que tú estás haciendo. De estos artículos 5, 4 y 1, ¿cuál es la opinión de la mayoría de las personas que tú has entrevistado? ¿La mayoría lo rechaza?
Sí, no, todo el mundo, todos los que yo he entrevistado hasta el momento dicen no a estos artículos. ¿Y por qué dicen no? Porque date cuenta que soberano es el que pone las leyes en un país, en un estado de derecho y de democracia. Pero aquí en Cuba no existe eso. Además de eso, el gobierno y el gobernante no puede estar por encima de la Constitución y las leyes. Y ¿cómo van a hacer? Van a decir que, no sé, que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, nosotros los opositores nos dicen que somos entreguistas al gobierno de Estados Unidos, que somos unos lacayos, etcétera, etcétera. ¿Y qué me pueden decir ellos? Que están poniendo a Carlos Marx y a Lenin como referencia en la Constitución, cuando Máximo Gómez no se puso en la Constitución porque no era cubano. Y eso fue un debate grandísimo, y Máximo Gómez tiene una sobrada historial por la lucha de independencia, que es la única que existe, que ha existido, y la única válida en Cuba, porque lo de Fidel Castro fue quitar un dictador para poner a otro. Y entonces, imagínate tú, mira, hay mujeres que fueron comandantes de la guerra de independencia, y no se hace referencia a esas mujeres, no se hace referencia en la Constitución cubana a esas mujeres, y se habla, o sea, que hay un doble discurso y una doble moral con respecto al gobierno, y politiza y está manipulando con la Constitución.
Ahora, Lázaro Yuri Valle Roca, ¿hasta cuándo, cuántas entrevistas has realizado y hasta qué día? El referendo constitucional es el día 24, ¿hasta cuándo vas a estar haciendo estas entrevistas?
Bueno, nosotros vamos a estarlas haciendo las que podamos, vamos a copiarlas hasta el día 24, pero además de eso no se va a terminar ahí, porque después del día 24 nosotros vamos a seguir recogiendo la opinión del pueblo con respecto a lo que ya sabemos, que porque hemos tenido la visita ya de los represores de la seguridad del Estado diciéndonos que eso se va a aprobar. O sea, que es de hecho y a la fuerza que van a imponer esta Constitución. O sea, que... Pero vamos a seguir y vamos a seguir recogiendo la opinión del pueblo, aunque el gobierno sabemos que le está molestando bastante, porque ya hemos tenido, fíjate lo que está pasando con Yacer Rivero Bonin, que es parte de esta manifestación de represión contra los activistas, y que no quieren que se contradiga el proyecto este referendo que están poniendo.
Ahora, Lázaro, sin embargo, pues el propio gobierno está violando la propia ley electoral cubana, porque a pesar de que reprimen, que Mariela Castro dijo que el que vote no es un traidor a la patria, a pesar de que el oficialismo está haciendo hasta campaña en medio de la recuperación de la penosa situación de las víctimas del tornado en 10 de octubre y en Regla, donde miembros del gobierno están haciendo trabajo voluntario, haciendo política con pulóveres puestos que dice yo voto sí, sin embargo, reprimen y tratan de violentar a todos aquellos cubanos que están haciendo campaña por el no. ¿Qué te parece?
No, pero imagínate tú, hasta José Martí es traidor a la patria entonces, porque José Martí dijo que las constituciones se hacen sin un basamento político o ideológico. Y entonces aquí es todo lo contrario. Los tres artículos estos que nosotros estamos, el 4, que es el que dice que la irreversibilidad de la patria socialista, la patria es patria, es sola, no tiene apellido, no tiene mote, la patria es la patria, y no es ni capitalista, ni socialista, ni cristiana, ni nada de eso, es sola, es la patria nuestra Cuba soberana, que es la que tenemos que defender, y esa es una obligación y un deber de nosotros los cubanos, que se nos que se nos oiga y que se reconozcan nuestros derechos. Eso es lo que quiero.
Y el 5, que figúrate, que dice el Partido Comunista de Cuba, único martiano, fidelista, marxista y leninista.
Así mismo, imagínate tú, y critican a los Estados Unidos cuando Richard Nixon, por el problema Watergate, tuvo que abandonar la presidencia porque no estaba ni por encima de las leyes y de la Constitución. ¿Qué tú me puedes decir?
¿Qué va a pasar el día 24, según tu opinión, que yo sé que vas a estar en la calle? Dame el panorama de lo que va a ocurrir ese día. El oficialismo hace campaña por el sí, la sociedad civil en su gran mayoría por el no. ¿Cuál es el escenario de cara al 24 de febrero con este voto, la votación del referendo constitucional? ¿Qué va a ocurrir?
Bueno, mira, hay un gran descontento en la población y se están viendo las muestras y ya están saliendo a flote esa gana de que el pueblo que ya no puede más y que está al explotar. Muestra eso fue lo que sucedió hace poco allá en Regla con Díaz-Canel, que fue ahí y lo votaron de Regla. Y así ha sido en todos los lados. La opinión que tienen de la gestión del gobierno y de este gobierno y de todos los gobiernos que de eso es malísima. Date cuenta que ya sacan una cuenta la gente de 60 años y no se ha resuelto nada, es más miseria, cada día más para atrás. Imagínate que están diciendo, ya le quieren, la gente dice, hay que cambiarle el nombre a Cuba, hay que ponerle la Isla Cangrejo, porque eso es mucha muela, poca carne y caminando para atrás todo el tiempo. Y entonces, ese es el chiste que hay en la calle. O sea, ¿qué tú puedes esperar de cuando un ciudadano se siente así con respecto a su país y tiene esa opinión con respecto a su propia patria? Es un nivel de decepción muy grande. Y entonces eso es lo que hay en la calle. Y con respecto a eso, Tomás, yo quiero decirte, yo no sé si ese día yo esté en la calle o muchos de nosotros estemos en la calle, porque sabemos que la represión se está recrudeciendo contra todo lo que tenemos la voz y estamos criticando y estamos cuestionando la falsa esta de la Constitución cubana que ha montado el gobierno cubano.
Como no, las gracias en la capital cubana al periodista Lázaro Yuri Valle Roca. Así concluimos esta tarde en Radiografía de la Constitución. La invitación permanente mañana, martes, a las 2. En la próxima hora nos veremos aquí de vuelta en Radiografía de la Constitución. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana a las 2. Ahora los invitamos al boletín de noticias, concluido el mismo. A escuchar entonces el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones.
Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.